sexo, verdades y mentiras, mitos y verdades, conocimiento versus ignorancia. Soltate el pelo, mujer, aflojate la corbata, varón, y prepárate para aprender, asumir, aceptar y encarar. Todos tenemos número en el consultorio sexológico de la doctora Magdalena Jovanova.
Muy bien, recibimos a la doctora Magdalena Jovanova, nuestra sexóloga, para un título que, bueno, que sabemos que va a levantar polémica entre nuestros oyentes, pero muy interesante: mujer madre versus mujer puta. Bienvenida, doctora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo estás, Maya?
Bien, gracias por los saludos el otro día.
Por favor, ¿pasaste? Usted se los merece.
Bien, gracias, tranqui.
Tus primeros 30 años.
Exacto.
Nos alegramos, Magda, te queremos mucho.
Es tremendo, porque entre varones nosotros nos embromamos con esas cosas, pero con una dama uno nunca hace chiste.
Ay, por favor.
Ni 30 de aportes, ni 30 de nada.
Con, ¿viste?, lo regia que está Magdalena.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, qué lindo tema. Un tema interesante y de debate, ¿no? Porque realmente está en debate la sexualidad femenina en esta era posmoderna. Por este mismo tema. Realmente es un tema en debate en la actualidad. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, un título controversial, difícil. Pero bueno, me pareció que era acertado.
Sí.
Bien. Y por eso lo consulté primero con ustedes.
Y nos encantó.
Uno a veces se hace la autocensura, como dijéramos con Jaime, pero me parecía que era lo adecuado. Vamos a ver, la sexualidad es una construcción, como siempre decimos, social e histórica. No es nada más que un simple referente biológico. Entonces, esta supuesta, sexualidad natural, supuesta, la hemos modelado desde siempre. Entonces, muchas creencias que tenemos al respecto son construcciones culturales que vienen del pasado. La mujer todavía tiene muchos conflictos con el placer sexual. La identidad femenina de la cultura preponderante, sobre todo en América Latina, está en debate. Así se percibe que las mujeres están divididas en dos tipos: la buena mujer, la madre, y la mala mujer, la puta. En Occidente, la sexualidad femenina está asociada a dos funciones esenciales que parecen rechazarse mutuamente y que durante siglos han sido estigmatizadas de manera excluyente una de otra. Nos referimos a dos figuras, digamos, históricas: la de la madre y la de la puta, la de la Virgen María frente a Eva y su tentación corruptora. Como señala Marcela Lagarde, la famosa antropóloga, feminista, política, que a mí la verdad que siempre me gusta mucho leerla, dice textualmente: la sexualidad femenina tiene dos espacios vitales. Uno es el de la procreación y otro es el erotismo. Estos ámbitos de la sexualidad son la base de la especialización sociocultural de las mujeres, dice ella. En torno a la procreación se construye la maternidad como experiencia vital básica y, entre comillas, dice, natural, como contenido de todas las mujeres, como centro positivo de su feminidad, de su naturaleza, entre comillas. Me voy a referir ahora del estereotipo al estereotipo virgen madre, a ver si nos suena algo. Cuando pensamos en la virgen, simboliza a la mujer como madre esposa. La Virgen María se convierte en el mejor ejemplo para la mujer sobre su papel de perfecta casada. Desde luego contiene una cantidad de atributos de comportamiento, de relación con los hombres y de la definición de su propio ser, que como todas las vírgenes, se concreta en un cuerpo intocado. La Iglesia medieval, por ejemplo, adora y glorifica a María porque ella es la no mujer, es la mujer desexualizada.
Eso claro, es una Virgen María que fue madre sin digamos tener relaciones sexuales, porque
obvio, por eso es virgen.
Por eso, un Jesús que nace de digamos que se procrea por parte de Dios, ¿no? Como un Espíritu Santo.
Exacto, de ahí el término virgen, ¿no? Es decir, una mujer que nunca concretó el acto. Ese estereotipo nos viene desde milenios y ha quedado impreso en el inconsciente colectivo femenino. ¿Cuál es lo contrario? El otro estereotipo, el de la prostituta o la femme fatale. Dice Marcela Lagarde al respecto, definiendo la puta, y dice, las amantes, las queridas, las edecanes, las vedettes, las exóticas, las misses, las madres solas, las madres solteras, las fracasadas, las que metieron la pata, entre otras. Recordemos que Marcela Lagarde es mexicana y sobre todo habla de la cultura latinoamericana, ¿no? Puta es también la mujer asumida como erótica, que desea satisfacer o simplemente expresar sus pulsiones sexuales. El concepto puta es una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, ¿no es cierto?
Sí, claro.
La prostituta es la mujer social y culturalmente estructurada en torno a su cuerpo erótico, en torno a la transgresión. En un nivel simbólico, en ese cuerpo no existe la maternidad, pues se encuentra pervertida. Puta deviene de la femme fatale o mujer fatal, cuyo origen es francés y significa mujer desastrosa.
Poco honrada.
Exactamente. Es aquella que se identifica con la villana que usa el maligno poder de la sexualidad para atrapar al desventurado héroe.
Pobrecito él.
Exactamente. Me voy a referir a algunos, o voy a hacer alusión a algunos referentes que ustedes enseguida, del cine incluso, que ustedes enseguida se van a recordar. En la mujer fatal se funden la vamp de las mitologías nórdicas y las prostitutas del Mediterráneo. La mujer fatal ha existido en realidad desde la mitología y en el folclore de todas las culturas. Lilith fue en la mitología, creo, babilónica, la primera. Luego pasó también en la pasó también a ser parte dentro de la demonología judía, una seductora y devoradora de hombres. Así también aparece Eva, que comió el fruto prohibido. Pero luego el concepto de femme fatale a finales del siglo XIX y principios del XX, aunque aparece, ya vemos, en la antigüedad, aparece con mucha mucha fuerza en el cine y en la historia, Mata Hari en la Primera Guerra Mundial, ¿recuerdan?
Sí, claro.
La actriz Marlene Dietrich en El Ángel Azul era, Jairo.
¿Sabes que si te dijera que sí estaría mintiendo porque estoy dudando mucho?
Creo que sí. Mae West también es otra gran, otra actriz. ¿Se acuerda de Marlene Dietrich? Las imágenes de Marlene Dietrich. Yo recuerdo de haberla visto, bueno, nunca la vi contemporáneamente, pero digo, eran brutales porque hicieron revolucionar. Las imágenes, si uno ve los cuadros de las, de los planos de las películas de Marlene Dietrich, era brutal, era una mujer para esa época, era brutal. Y Greta Garbo era otra. Fueron en ese momento femme fatale. Bueno, actualmente, ¿qué sucede en la actualidad? Desde mi punto de vista nos encontramos ante dos situaciones. Todo esto que hemos hablado de la antigüedad ha formado en realidad una subjetividad femenina respecto al tema, que deviene precisamente de la mistificación que adquiere la condición de madre en la cultura griega y judeocristiana, que ha contribuido que esta condición haya sido sellada a fuego en las mujeres. Y lo segundo, que desde mi punto de vista creo que también adquiere importancia, las demandas sociales, familiares, laborales e institucionales que no dan apoyo suficiente a las mujeres para equiparar sus demandas o sus necesidades a la de los varones. Respecto al primer punto, o sea, la subjetividad femenina respecto al tema, que pesa muchísimo, la mujer se debate actualmente, internamente o inconscientemente, a partir de la maternidad entre el rol de la madre o de mujer sexuada, cuando en realidad no deberían ser roles contrapuestos. Perfectamente una mujer madre puede ser una mujer sexuada. Lo vemos a diario, cómo la mujer cambia sus conductas o comportamientos a partir de que se convierte en madre. ¿Es esto por el legado de una educación milenaria recibida? Es una pregunta que dejo planteada, que obviamente para mí es un sí.
En parte sí es un sí. Es como una programación, por decirlo de alguna manera. Creo que más allá de que depende de la personalidad de la mujer, sí, también depende del compañero, del eventual compañero.
Absolutamente.
Estoy porque muy si, de acuerdo. Si yo como compañero, viste que esta es una columna en la que no decimos mucho gregoré para decir Gregorio, ¿no? Entonces, si yo como de repente yo como compañero pude haber tenido mis recatos a la hora de tener relaciones con mi compañera cuando estaba embarazada, porque los hombres somos muy ignorantes en ese sentido, no tenemos toda la información que tendríamos que tener. Pero eso no quiere decir de que después de que nace nuestro hijo nosotros no podamos recuperar algo tan precioso como es la sexualidad, con todos los fierros, ¿eh? O sea,
exactamente.
Porque nada cambió. De hecho, esta es una apreciación personal. Muchas mujeres, no sé por qué, pero es como que se vuelven hasta más lindas después de que son madres. No sé, eso es una apreciación muy personal.
Me parece precioso lo que acabas de decir. Me encanta. Y voy a hacer un agregado. Ahora seguimos con el tema porque es muy importante y es un tema en debate. Para mí que no ha terminado, recién se inicia. Para colmo de los males, le hemos impuesto a las mujeres en los últimos años, porque esto es muy abarcativo, es un tema que da, pero para varios programas, le hemos impuesto a las mujeres en los últimos años la necesidad de la lactancia. Y que me disculpen algunos colegas, desde ya pido disculpas, pero si una mujer no está en un contexto marginal, no tiene sentido dar de amamantar más allá de los 6 meses. O sea que una mujer, discúlpeme, pero además de trabajar, luchar por el trabajo, la posición laboral, que tiene que estudiar, tiene que ser madre, tiene que amamantar y además tener sexo y ser divertida. Obviamente, digo, discúlpeme, pero no es una máquina.
Sí, y no decir que estás cansada tampoco, y estás regia.
Ahí está, estoy divina, tengo que ir a la peluquería además y me tengo que producir todo el día. A ver, es imposible. Disculpen, pero me salgo un poco de contexto.
Pero está bien. Está bien, está bárbaro.
Claro. Entonces, a ver, pues nos encontramos con en la actualidad. En la actualidad la tendencia general es a la igualdad de hombres y mujeres en diversos ámbitos. O sea, el discurso político es ese, sí, sí, todos tenemos que ser iguales, hay equidad de género en el ámbito laboral, en el ámbito político, en la sexualidad también, al interior de la familia también. Pero se sigue manteniendo la idea de una identidad mujer-madre. Porque esto del amamantamiento es una de las cosas. Aunque simultáneamente se la vincula con una identidad profesional, es decir, tenés que salir a trabajar, tenés que estudiar, tenés que ser, ¿no? Porque hay una ambivalencia en relación a la ama de casa. Porque si te dicen ama de casa, sos buena madre, a la vez te suena poco interesante, dependiente, aburrida cuando no trabaja fuera. Y se continúa valorando al hombre más como profesional que como padre. O sea que hay algo que no está bien. El concepto que impone la maternidad va más allá de lo biológico. Es decir, no implica engendrar niños, sino que adquiere un compromiso más amplio. El de la educación, el de impartir valores, es decir, todo lo que requiere la crianza. Tareas que empiezan a ser consideradas como opciones a las que se puede renunciar, porque hay otras instituciones, como la educación, el Estado, el padre, o cualquiera que oficie como tal. Sin embargo, no está claro que se haya desvanecido la identidad madre-mujer o que se haya liberado de demandas milenarias. Y vuelvo al ejemplo. Últimamente se ha impuesto la moda el amamantamiento prolongado, que no solamente implica la dependencia de la mujer con el niño, sino implica realmente un desgaste brutal para la mujer desde el punto de vista hormonal y un cansancio muy importante. Entonces, estamos en una época donde la mujer es la que aparece abriéndose paso hacia nuevos valores de autorrealización, de autosatisfacción, donde debe luchar por conseguir sus espacios. La función materna parece entonces tener poco lugar, quedando esta última en una posición opuesta a la imagen de mujer. Si se toma esta perspectiva, las opciones pueden ser vistas como excluyentes. Ser madre renunciando a las posibilidades y libertades como mujer o buscar desarrollarse, por ejemplo, como pareja, una mujer sexualmente activa, con iniciativa sexual, ¿no? Buscando desarrollarse sexualmente y además profesional o trabajadora. En este segundo caso es vista como dando prioridad al propio placer. Pareciera una paradoja sin salida, o madre o mujer. En este punto me parece interesante enfatizar algo. Hemos hablado mucho de la impronta que nos ha dejado la cultura en la subjetividad femenina, pero más allá de esto, en los hechos, como hace un momento quizás lo esbocé, la carga real que implica el trabajo, las demandas de crianza, el trabajo en el hogar, que aún no está en los hechos distribuido en forma equitativa, eso es real, configura un escenario en donde el peso de las labores y el desgaste está puesto en la mujer. Y ha quedado bien evidenciado en la pandemia, como lo hemos mencionado en otras oportunidades.
Sí, en los cuidados y otras tareas.
Sí. Una mujer entonces cansada y estresada naturalmente va a perder el deseo sexual. Y además de todo el simbolismo que hay detrás de la maternidad, que tenemos que, por supuesto, desestructurarlo, ¿no es cierto? Desnaturalizarlo. La respuesta posible a este conflicto es una nueva maternidad que surge de la necesidad de resolver la paradoja o madre o mujer por nuevas alternativas que hagan posible tanto madre como mujer, es decir, ambas. Porque yo recordaba hoy algunos mensajes que hemos recibido cuando hablábamos de sexo oral, por ejemplo, recuerdo el año pasado o hace unos meses, cómo siendo madre voy a besar a mis hijos, voy a hacer sexo oral y besar a mis hijos, ¿no es cierto?
Eso es parte de lo que hablábamos al principio, Magdalena, disculpame que te interrumpa, pero a mí esas cosas, esos conceptos me indignan, porque eso es, voy a inventar un verbo, es porquerizar partes de nuestro cuerpo.
Exactamente.
Que son parte de nuestro cuerpo, vinimos con eso, vamos arriba.
Claro, pero me pareció muy representativo de este tema, ¿no?
Sí, totalmente, y pasa.
Claro que pasa.
Y también la mujer que nos escucha, y si le pasa eso, no se sienta mal, que trabaje para poder sentirse de otra forma, pero que tampoco se sienta que es una tonta, porque puede sentirse así, pero es producto de justamente lo que hemos construido como sociedad.
Sí, tampoco es cuestión de andar dándole besos a los hijos todo el día.
Totalmente.
Muy bien, el humor también sirve para aplicar acá. Claro, está muy bien eso. Porque, a ver, lo que dice Maggie es muy cierto, no hay que sentirse mal ante esto, no. A ver, si uno tiene estos sentimientos, hay que tratar de... A ver, todos los días uno tiene que construirse y deconstruirse continuamente, ¿está? Vivimos, podemos ser felices, ¿está? Pero es cierto que tenemos que ir construyéndonos. Tenemos una sola vida. Y para eso tenemos que vivir. Totalmente. Entonces, ¿por qué no vivir una buena sexualidad? Eso no nos impide en absoluto ser buenas madres. Y es cierto que el lugar de madre no es necesariamente el lugar de compromiso absoluto y figura omnipresente y continua. Ese lugar también es ocupado por el padre. Démosle también un rol al padre. Si no hay padre, también las instituciones educativas están, por suerte, y el Estado, ayudándonos a cumplir ese rol. Entonces, démosle también su espacio, que muchas mujeres no pueden, pero démosle ese espacio y recuperemos parte de nuestra libertad, porque no necesariamente... si no, nos vamos a cargar demasiado. La carga que tiene la mujer en este momento, en esta época, yo lo veo, es gigantesca, es enorme. En lugar de deshacernos de algunas cargas, hemos cargado mucho más que antes. Entonces la mujer está sobrecargada.
Claro, porque Magda, a veces también la posición de la mujer de antes, capaz que era hasta más cómoda que cuestionarnos ahora. Ahora, además de todo eso, también tenemos que ser revolucionarias, además de todo eso tenemos que ser independientes, y son un montón de cargas a veces que se ponen, ¿no? Para un lado y para el otro.
Sí. Yo siempre la pongo a la mujer en la actualidad con una cantidad de botones. Yo digo, la mujer tiene en este momento más muchos más botones que antes. Entonces es imposible que vos puedas prender todo. No somos máquinas. No, que tenés que tener sexo. Entonces las mujeres vienen y dicen, ay, todas mis amigas tienen una cantidad de sexo brutal. O todas mis amigas tienen hijos. O todas mis amigas tienen amamantan. O todas mis amigas son profesionales. O todas, digo, todas cumplen con una cantidad de roles brutales, ¿viste?
Sí.
Y todas tienen que llegar además a lugares exitosos porque el feminismo así lo impone. Es mucha carga.
Mucho.
Cultural. Entonces... Y sexualmente todas tienen... Entonces es una demanda brutal. Y todas tienen que estar bonitas y producidas. Y ser delgadas y... Bueno, los modelos que tenemos actualmente, las mujeres son demasiados.
Y a veces los varones también, ¿eh?
Bueno, sí, también.
Que también es producto del machismo.
Obviamente. obviamente, pero siguen siendo en realidad el mismo peso, la misma carga para el varón. Las mujeres se han agregado más cargas y no han soltado alguna.
Totalmente.
Y esta es una de ellas.
Bueno, muy bien. La verdad que es muy interesante la columna. Todas son interesantes, pero esta realmente me parece que tiró luz sobre muchas personas que a veces tienen dudas realmente. Mirá que hay cosas que uno las da por sentado y no resultan ser tan así, ¿no? Y está bueno.
Mover el avispero.
No, y sabés lo que me parece importante, que todo esto venga de boca de una profesional. Así que muchas gracias por esta columna, Magdalena.
No, por favor, gracias a ustedes, chicos.
Un besote.
Te mando un beso grande.
¿Pasó los teléfonos, Magda?
No.
Ah, me olvidé. Sí, perdón. 098-982298 o a la página sexología.uy.
Muy bien. Magdalena, te mandamos un beso bien grande. Hasta el viernes que viene.
Otro grande. Cuídate. Para usted.
Chau, chau.
Chau, chau.